Hola, nosotras somos
Verónica Ibarrola
y Marcela Villar. Les damos la bienvenida a Verde Será, un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio.
En esta tercera temporada seguiremos creando espacios para explorar y reflexionar diversas perspectivas acerca de temas ambientales
que nos pongan en acción para tener un mundo sostenible y habitable. Verde
Será. Alternativas para un mañana hoy. Episodio 7. Paradojas energéticas.
Cuando pensamos en los principales peligros para el medio ambiente en México, uno de los primeros que se nos viene a la mente es el uso de energías contaminantes, especialmente aquellas que provienen de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas.
Sin duda, Vero. Y es que estas energías son las responsables del 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el país, lo cual no solo se manifiesta en la contaminación atmosférica que ocasiona la mala calidad del aire, sino que también se presenta a través del cambio climático.
Así es, las energías fósiles son una de las principales responsables del aumento de la temperatura global, lo cual eleva la intensidad de eventos climáticos como los ciclones tropicales o incendios forestales.
Ante esta situación, muchas personas concuerdan en que es necesaria una transición energética que poco a poco comience a deshacerse de las energías fósiles y empiece a mirar a otras más sustentables. Sin embargo, esto no ha logrado materializarse en nuestro país.
Y si piensas que esto se debe a la inacción por parte del gobierno federal, en parte es cierto, pero no es la única razón.
Por lo que dices, Vero, es importante tener claro de dónde vienen nuestras energías, su contexto, sus antecedentes y actualidad. Eso nos ayudará a entender el por qué no podemos deshacernos tan fácil de los combustibles fósiles.
Y justo de eso tratará el séptimo episodio de nuestra tercera temporada, Energías. ¿Cuál es el camino hacia una transición amigable con el medio ambiente, sus desafíos y necesidades más urgentes?
Nadie mejor para tratar estos temas que Rocío Castañeda León, a quien le hicimos varias preguntas para entender cuáles son los puntos clave en torno a las energías en nuestro país. Rocío nos dejó esta pequeña presentación.
En realidad soy física, pero después me he especializado en cuestiones de temas de energías limpias, sostenibilidad energética, ¿no? Ahora mismo estoy ya como candidata a doctora también, lo cual es muy bueno, ahí en la UNAM. Y actualmente trabajo en el Electric Power Research Institute, ¿no? Un instituto de investigación de Estados Unidos y como asesora regional para Latinoamérica. Entonces, bueno, pues un gusto y sin más, aquí estamos.
En cada pregunta, Rocío nos compartió respuestas muy valiosas y muchas paradojas también. Comenzamos preguntándole sobre el estado actual de la transición energética.
Los dejamos con ella para conocer su perspectiva.
Bueno, es un tema, digamos, complejo en el sentido de que la transición energética pues involucra muchísimos factores. Si bien existen algunos avances normativos, ¿no? Y proyectos emblemáticos como pudieran ser el Plan Sonora o ahora incluso una planta termosolar que se prospecta colocar en Baja California Sur, pues aún podríamos decir que hay algunos pues, rezagos en infraestructura, regulación y financiamiento, ¿no? Pienso que la transformación es real en términos institucionales, pero aún es limitada en resultados tangibles, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, hay también mucha normativa y reglas que se deben de establecer para la participación de los privados, que es un momento importante en esta transición energética. Y bueno, parece ser que empieza a haber como movimiento de parte del Estado, ¿no? Ahora se tiene lo que es el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, que es el PLADESE, lo que antes era el PRODESEN. Y bueno, ahí se establece que ahora se intentará tener en el 2030 una generación de 38% por energías limpias, lo cual es una muy buena meta, ¿no? Y va un poco más alineado con los compromisos internacionales, ¿no? Que hemos adquirido desde hace ya tiempo, ¿no?
El PLADESE, o Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico que mencionó Rocío, es fundamental. Actualmente es nuestra herramienta más viable hacia una transición energética, pero tiene sus peros.
A pesar de que parece prometedor, este plan tiene una proyección de 15 años. Y aunque Rocío nos comenta que promete un 38% de energías limpias, la realidad es que el sector energético aún depende significativamente del petróleo y el gas natural. Además, tenemos antecedentes en los que estos objetivos no se han logrado.
Con antecedentes nos referimos a la Ley de Transición Energética, que se aprobó en 2015, que en ese momento también fue el modelo más prometedor hacia la generación de nuevas energías.
Sin embargo, a pesar de que el objetivo de la Ley de Transición Energética era que hoy tuviéramos una presencia mayor a un 35% de energías limpias, no se logró. Esto dejó muchas dudas respecto a la creación de un nuevo plan de transición energética.
Pues pareciera que vamos hacia una transición, pues sí, favorable, pero habrá que ver cómo se mueve, ¿no? Hay muchas cosas todavía que observar e ir analizando en el camino, ¿no?
La realidad es que aún dependemos significativamente de las energías fósiles. Según la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, los combustibles fósiles aún proporcionan el 85% de la energía total del país.
Aunque no hay que ser del todo negativas, Vero, el plan de desarrollo del sector energético sí es muy prometedor, pues nos está permitiendo visualizar un camino hacia una transición energética más confiable. Eso sí, todavía con muchos desafíos.
Regresemos con Rocío, quien nos comenta cuáles son los retos técnicos hacia una transición energética.
Sí, nos comentas, Rocío, entonces hay buenos avances ya, buenos inicios, podríamos determinarlo, ¿no? Hasta ahora en esta transición energética. Sin embargo, para nuestro país, en México particularmente, ¿cómo podemos ir reduciendo esta dependencia a los combustibles fósiles, planteándolo, no sé, en un corto plazo, en las metas que se tienen establecidas?
Pues, ¿cómo reducirlo? Pues implica, pues también hablar como de términos técnicos, de términos económicos. Y ahí viene un tema, pues, muy complejo, ¿no? Porque si bien es verdad que hemos reducido el consumo de fósiles desde el 2012 hasta el 2023, pues la verdad es que seguimos siendo altamente dependientes, ¿no? Y no solamente en la cuestión de generación de electricidad, sino que también en el área de transporte, que es una parte muy importante que de pronto perdemos de vista, ¿no? Entonces, tenemos esta viabilidad técnica, porque tenemos recursos solares y, bueno, recursos solar y eólico principalmente en el país. Pero pues repito, ¿no? Necesitamos inversiones masivas, necesitamos reformas fiscales, necesitamos también la participación comunitaria. Entonces, bueno, hay muchos retos entre los técnicos, pues digamos que está la innovación de la tecnología, también está la modernización de las líneas de transmisión, porque no solamente es meter generación de energías limpias, sino que eso implica que también las líneas de transmisión se van a empezar a saturar. Entonces hay que aumentar las líneas de transmisión, no solo en cantidad, sino también pensando en la flexibilidad que pueden tener estas líneas de transmisión, ¿no? Y en su eficiencia. Entonces, bueno, hay muchísimas tecnologías de punta, ¿no? Y podríamos mencionar ya cosas muy técnicas, ¿no? Que quizá está de más por ahora, pero gemelos digitales, sensores, conductores avanzados y, bueno, pues este tipo de tecnologías de las que ahora México carece, ¿no? Por otro lado, otra limitante, pues digamos que es la operación del sistema. Esta parte de la operación del sistema que se encarga SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, pues es un reto, ¿no? Es un reto empezar a trabajar con energías renovables que, como bien saben, pues no es que generen todo el día, ¿no? En la energía solar, pues dependemos de que haya o no haya sol y de que pasen o no pasen nubes, ¿no? En la energía eólica, que también es altamente variable, y pues esto implica un gran reto para los operadores de sistema, ¿no? Y bueno, otra cosa que no podemos dejar de lado es la demanda eléctrica que va, bueno, está creciendo, pues brutalmente, digamos, pensando en la inteligencia artificial, en los centros de datos, en el cambio climático, ¿no? Que cada vez exige más el uso de aires acondicionados y por lo tanto más electricidad en nuestros estilos de vida. Y también pensando en que si el transporte migra, digamos, de combustibles fósiles a la electrificación, pues también va a haber mucha más demanda, ¿no?
Y justo esto que mencionas, Rocío, es más como una, sí, como una transición que se puede aplicar, pero creo que también abre el tema de conversación de una transición energética justa. O sea, ¿qué significa realmente esto, la transición energética justa? Se trata de proteger los empleos de las personas que su base económica está ligada al petróleo o al gas, o que sea una transición energética inclusiva, donde se pueda llevar energía a lugares donde todavía chance no es tan accesible, o que esta transición verde sea para toda la población. ¿Podrías hablar un poco más de eso?
Sí, evidentemente, como lo mencionas, pero es una cosa complicada porque no solamente hay que fijarnos que en que esta transición energética sea efectiva en la parte técnica económica, sino que también pensemos en la parte social, ¿no? Entonces, pensar en garantizar derechos laborales, en el acceso universal a energía limpia, en proteger a las comunidades vulnerables, ¿no? E incluso pensar en qué va a pasar con todas estas personas que actualmente laboran en Pemex, ¿no? Por ejemplo, que dependen completamente del petróleo y que una vez que hagamos nosotros esta transición, pues podrían estar en la posibilidad de perder su empleo, ¿no? Entonces, sí, pensando en eso, la transición energética justa debería de incluir capacitación, debería de incluir diversificación productiva, debería de incluir cuestiones, pensaría como políticas de compensación o alguna cosa así para trabajadores del sector fósil. Y a su vez, pues también generar proyectos en comunidades, ¿no? Enseñar a las comunidades a ser autosuficientes energéticamente. Muchas veces decimos, ah, bueno, que instalen paneles solares o calentadores solares o biodigestores y que ahí generen ellos su energía, ¿no? Pero para nosotros quizá, y bueno, claro, para uno que es especialista en esto y que ha trabajado en ello y estudiado, pues dices, bueno, son tecnologías relativamente sencillas, ¿no? Pero no es así para todo el mundo, ¿no? Esto lo pienso yo porque es mi área, pero no tiene que ser así para todas las personas. Entonces tendríamos que pues dedicar más esfuerzos también en capacitar a la gente de las comunidades para que pudieran utilizar este tipo de tecnologías y además ayudarle con incentivos fiscales que vengan del gobierno estatal, ¿no? Para que pudieran implementar esto pues en algunas de estas zonas vulnerables, ¿no? Quizá también capacitarlos para que estas plataformas petroleras o refinerías pudieran también aplicar tecnologías de captura de carbono, que también son algo más limpio, o tecnologías de eficiencia energética, ¿no? Entonces, bueno, si miramos realmente hay muchísimo que hacer para que además tengamos una transición energética justa, ¿no? Consultar a las comunidades, ser transparentes, exigir beneficios pues realmente locales, ¿no? Incluir a las mujeres, por supuesto, incluir comunidades indígenas, respetar también derechos territoriales, ¿no? Que ese es otro gran tema, ¿no? Cuando se incentivan este tipo de proyectos.
En este sentido, cuando hablamos de una transición energética justa, tenemos en cuenta tanto la participación comunitaria como las decisiones a nivel gubernamental.
Estas dos características, que también mencionó Rocío, deben hacerse visibles en las principales plataformas energéticas en México, que son las refinerías, las cuales procesan petróleo crudo para transformarlo en productos como gasolina, queroseno o gas licuado de petróleo.
El país cuenta con 7 refinerías a lo largo de su territorio, que en junio de 2025 promediaron un procesamiento de 1.082.711 barriles diarios, una cifra que continúa aumentando con el paso del tiempo.
Y es que, recientemente las refinerías han tenido un desarrollo productivo importante a nivel nacional. Por ejemplo, Dos Bocas en Tabasco, que continúa en proceso de aumentar su producción.
Sin embargo, el caso de Dos Bocas no termina por superar las expectativas, pues aunque el gobierno ha apostado por aumentar su producción, su capacidad sigue siendo menor que la de las otras 6 refinerías establecidas.
Estas acciones, lejos de favorecer el crecimiento energético del país, han producido muchas dudas y quejas por parte de la población.
Algo que no es ninguna sorpresa, porque la realidad es que los combustibles fósiles son nuestra principal fuente energética, así como un símbolo nacional con décadas y décadas de historia.
Rocío retrocedió en el tiempo para dejarnos un poco más claro lo que dice Vero.
Esa parte como de las refinerías es, digamos, hay un punto que podría como parecer que estamos como en un retroceso, ¿no? La pregunta es, ¿por qué si México piensa en ir hacia una transición energética, también está invirtiendo a su vez en poner más refinerías, ¿no? Ya teníamos 6 y después compramos Deer Park y después ahora hagamos Dos Bocas, ¿no? Entonces podría parecer como un poco contradictorio quizá, ¿no? Pero pienso que ahí como que no debemos de perder de vista que en México realmente históricamente pues se ha creado a partir del petróleo y de los beneficios económicos y sociales que vinieron con él. Entonces pensaría que en México la soberanía energética se asocia históricamente con el control del Estado sobre los hidrocarburos. Entonces, pensando en eso, el crear este tipo de pues sí, de plantas, pues es como recuperar el control energético, ¿no? Recuerdo que cuando lo, bueno, sí, lo hicieron público, vamos a hacer la refinería Dos Bocas y demás, ponían ahí en la mesa que iba a ser un proyecto que iba a beneficiarnos porque iba finalmente a generar gasolinas más baratas, íbamos a dejar de depender de la manera en la que dependemos de Estados Unidos, ¿no? Acerca de este combustible. Y bueno, lamentablemente no es para nada lo que hemos visto, ¿no? Realmente Dos Bocas no ha generado lo que debe de generar y ha tenido muchísimos problemas, pues, operativos y de logística y demás, ¿no? Es algo complejo. Creo que hace falta como cambiar el paradigma, pero como de forma muy holística, y soltar ese lazo tan fuerte que tenemos con el petróleo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, podría mencionar que una vez que ya tenemos, pues sí, estas refinerías, pues podríamos realmente aprovecharlas, pues para eso, para dejar de depender de la manera en la que dependemos, ¿no? De otros países, especialmente de Estados Unidos y sobre todo con el tema de las gasolinas, ¿no?
Claro, siento que en esta como contradicción que mencionas, creo que sobre todo empresas como Pemex creo que han tenido crisis que demuestran que esta soberanía energética que buscamos realmente no puede ser muy realista si solamente dependemos de combustibles fósiles. Y como queríamos preguntarte si podemos explorar si en algún momento de la historia de México hubo como un parteaguas que nos hubiera permitido hacer esa transición de una manera más rápida o eficiente, o cuál tú crees que sea como un hito que tenga que suceder para que se empiece a tomar más en serio la transición energética.
Bueno, yo creo que hubo varios momentos en los que realmente pudimos haber cambiado una transición energética que digamos como más sólida. Pero creo que aún no estábamos preparados, la verdad, ¿no? O sea, sí pensaría que en el momento en el que fue la expropiación petrolera, ¿no? Ya hablando desde 1938, ¿no? Pues fue ahí donde consolidamos el petróleo como símbolo de soberanía, ¿no? Que era como el motor del desarrollo nacional. Y pues por supuesto que con eso se perdió de vista cualquier otro tipo de energía, ¿no? Y eso que en los siguientes años empezamos con la energía hidroeléctrica, que pues realmente es una energía considerada como energía limpia y que podríamos habernos también sostenido de ella, ¿no? Y haber caminado hacia otro lado. Entonces, pienso que sí ha habido varios momentos, pero creo que el momento más fuerte en donde se ha impulsado las energías limpias, pues ha sido donde hubo una apertura a la inversión privada en el 2013, que de manera personal no creo que se haya hecho de manera adecuada, ¿no? Pienso que había muchas reglas que sí beneficiaban en mayor medida a los privados, que no era lo mejor tampoco para el Estado y demás, pero pues esta falta de continuidad política, de mecanismos vinculantes, ¿no? De justicia social, ¿no? Pues fue lo que vino a dar al traste, ¿no?
Esta última parte que comentó Rocío respecto a la inversión privada es bastante controversial, sobre todo en las redes sociales, pues existe una gran tensión entre el control estatal y el mercado libre.
Sí, Vero, es muy notable esto que dices, y pareciera que todos tienen argumentos válidos. Por un lado, las personas que están de acuerdo con el control estatal argumentan que el hecho de que la energía esté centralizada en un organismo como la CFE le da al gobierno mucha seguridad, porque así la inversión y las políticas siempre favorecen al Estado, lo que mantiene en buenas manos las energías de nuestro país.
Y continuando esto que dices, Marce, hay otro argumento a favor de la centralización que es muy contundente. Nada nos asegura que la inversión privada favorecerá a las energías renovables. Es más probable que se utilice la infraestructura que ya se tiene para crear medios de energía de combustibles fósiles y el problema realmente nunca terminará.
Así es. Como bien lo explicas, existen muchos argumentos a favor de la centralización del Estado, pero también hay argumentos en contra que no suenan tan mal. Por ejemplo, es un hecho que la inversión privada podría traer mucha diversificación y crecimiento de energías, entre ellas las renovables.
Esto que comentas, Marce, tiene sentido, porque también podría ayudar a combatir la pobreza energética, que afecta a millones de hogares en el país.
El debate puede continuar por horas, y realmente no habría una ganadora.
¿O sí?
Bueno, probablemente alguna de nosotras ceda en algún momento, pero no somos expertas. Rocío es la que sabe y esto es lo que opina.
Sí, totalmente. Yo creo que la descentralización es clave. O sea, si bien es verdad que CFE tiene muchísima fuerza, pues a su vez ahora digamos que las políticas que se están pues tratando de implementar también es empezar como a fortalecer las comunidades energéticas, empezar a fortalecer redes inteligentes, el autoabasto aislado, ¿no? En el cual pues no necesitas una red de transmisión, ni hacer más redes de transmisión, ni mejorarlas, ni nada. Hacer esta parte de la generación distribuida, en donde implica que los centros de generación eléctrica estén más cercanos a los centros de consumo, ¿no? Y con cual también te ahorras muchas cosas, muchas problemáticas técnicas, económicas. Y creo que esta descentralización realmente permitiría mucha mayor resiliencia en el sistema y mayor equidad, ¿no? Yo creo que no es algo que es posible más bien, sino que es sumamente necesario, ¿no? Y además, vuelvo a enfatizar, estos buenos recursos solares, eólicos e incluso de biomasa que tenemos en el país, ¿no? Si pensamos en zonas agrícolas, en zonas ganaderas, en ciudades donde se generan muchísimos residuos orgánicos en casas, en restaurantes, en hoteles y demás, y pues que son recursos que se pueden utilizar, ¿no? Para hacer todo este tipo de descentralización, que repito, creo que traería muchos beneficios, ¿no? Bueno, y enfatizando un poquito que los paneles solares hoy han bajado muchísimo su precio, ¿no? Han reducido un 70-80% en 10 años. Entonces, pues parecería que estamos listos pues para movernos hacia otra parte, ¿no? Si bien, como hemos mencionado, no podríamos dejar de depender de combustibles fósiles y también de algunas otras tecnologías como ciclos combinados, turbogás y demás por sus beneficios en la flexibilidad del sistema, pues creo que sí podríamos empezar a ver esta descentralización un poco más enfatizada y marcada en el país.
¿Qué opinas, Marce? ¿Estás de acuerdo con Rocío?
Sí, una descentralización inteligente podría solucionar muchos problemas. Sin embargo, no es la única acción en la que debemos enfocarnos, pues hay más cosas que podríamos hacer para encaminarnos hacia una transición energética justa.
De acuerdo. Y creo que al conocer todo lo que nos comentó Rocío, nos queda claro. Hay soluciones a largo y a corto plazo.
Sobre las más próximas, le hicimos una pregunta que nos sirve mucho para enfocar las acciones hacia una transición energética.
Vayamos con ella una vez más. Considerando todo lo que nos acabas de explicar, tanto de la parte institucional como las alternativas para los combustibles fósiles, ¿qué acciones consideras tú que son las que deberían ser las más inmediatas o las más directas para poder lograr esta transición?
Es interesante la pregunta porque también pensaría que hay que verlo como algo más complejo y no solamente como decisiones que vienen del Estado, ¿no? O sea, siempre que me hacen esa pregunta, lo primero que pienso es en nuestros propios hábitos de consumo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos nosotros exigiendo que ellos pongan reglas, que ellos hagan, que ellos generan con energías limpias, que ellos no, sin nosotros ponernos a realmente reflexionar de qué tanta energía estamos nosotros consumiendo, ¿no? Entonces, pensaría antes que nada en modificar nuestros hábitos de consumo, en tratar de educar, y eso desde las infancias, ¿no? En el impacto que tienen todas nuestras actividades. Y después de eso, pensaría en la eficiencia energética, que es un tema que tampoco se habla mucho, pero bueno, hay ahí una frase de la eficiencia energética que es también como, bueno, como que te da mucho que ver, que dices, la energía más barata es la que no se consume, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no empezamos a ver cómo utilizar tecnologías de eficiencia energética, en donde pueden ser tecnologías pasivas que implica en cuestiones como de arquitectura, ¿no? De arquitectura sustentable, en tener más ventanas, en no usar calefacción, en utilizar materiales aislantes, ¿no? Usar focos de bajo consumo, cómo orientar los edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso, pues entonces sí pensaría que otra de las acciones prioritarias, pues sí, es el marco regulatorio, ¿no? Las reglas claras de participación de privados, aumentar la generación distribuida, beneficiar o tener incentivos para comunidades energéticas. Después de eso, también reglas claras para el acceso a tecnologías de almacenamiento, que son, no lo he mencionado hasta ahora, pero que también son sumamente necesarias y vamos a empezar a utilizar energías renovables como solar y eólica. Y bueno, con esto viene, pues digamos, ligado la claridad y la seriedad en manifestaciones de impacto ambiental, en evaluaciones de impacto social, ¿no? Tener muy claro también qué recursos renovables tiene México, en dónde son las zonas que tenemos más potencial para explotar. Y luego, pues, pasaría a los programas de educación, capacitación, reconversión laboral, modernizar estas redes eléctricas. Y finalmente pensaría en esta parte de la electrificación del transporte público. Pienso que con eso, bueno, son muchas cosas, ¿no? En realidad son muchas cosas, pero pienso que todas son necesarias en realidad.
Como hemos escuchado a lo largo de este séptimo episodio, la transición energética está aún en marcha, con avances limitados y muchos pendientes.
Falta fortalecer la infraestructura, definir reglas claras y garantizar una participación real de las comunidades. Aún estamos lejos de satisfacer esas carencias.
Pero también hay señales de cambio. Proyectos, investigación, innovación y una sociedad que exige resultados.
Pero no solo debemos exigir y ya. Nosotros también podemos actuar desde las escuelas y las universidades para cambiar la situación. Para Rocío, esto también es urgente. Si eres universitario y estás interesado en las energías, escucha lo que nos comentó.
Lo que puedo ver en México es que realmente nos falta mucha capacitación. Y esta parte de la capacitación, pues viene también desde las escuelas, las universidades, ¿no? Pienso que realmente pues, los estudiantes que están ahorita en licenciatura, en maestrías, en doctorados, pues son realmente los que van a llegar después a estos puestos también de operación, de decisión y demás, y que deben de tener el conocimiento tanto técnico como en, no sé, digamos en tecnologías que son de innovación y demás, en software, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues el mensaje sería que se capaciten lo más posible, ¿no? Creo que nosotros estamos corriendo ahí detrás de otros países que ya tienen mucha más experiencia que nosotros en este tema de la inserción o penetración de energías renovables y que vienen muchos retos técnicos que de pronto no es tan fácil ver, ¿no? Estoy consciente de que posiblemente esté hablando como con cosas muy técnicas, pero las personas que me escuchen y que estén estudiando algo relacionado con energías o con ingeniería eléctrica y demás, sé que sabrán que hay muchos retos por vencer y que hay muchas cosas que aprender todavía. Entonces, pues ese sería, digamos, mi recomendación, ¿no? Capacitarse, ir viendo cómo han resuelto estos problemas en otros países y, bueno, no es de a gratis, ¿no? Saber que hay países como Chile, como España, ¿no? Incluso aquí en la península de Yucatán, que hemos tenido algunos apagones últimamente, y es realmente pues un problema del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, como sistema, si pensamos en un sistema, es que es algo muy complejo. Hay mucho que aprender y no nada más irse por, sí, las energías renovables son muy limpias, muy bonitas, venga, utilicémoslas. Sí, bueno, pero hay mucho por detrás que ver, ¿no?
Transitar hacia energías limpias no significa empezar desde cero, sino reorganizar lo que ya tenemos con una visión distinta.
Una visión que entienda que la sostenibilidad no solo depende del Estado o del mercado, sino de la coordinación entre toda la sociedad.
Solo así podemos hablar de otras tecnologías más sostenibles, eólica, solar, de biomasa y otras más que Rocío señaló.
Sabemos que estas energías también son complejas y no las mencionamos en este espacio. Pero no se preocupen, porque nuestro siguiente episodio servirá para continuar hablando de energías renovables.
No se lo pierdan. Por el momento, sigamos construyendo el camino hacia la transición energética justa y que contemple al medio ambiente.
A las y los que nos escuchan, agradecemos nos hayan acompañado en este séptimo episodio de la tercera temporada de Verde Será.
Les invitamos a seguir escuchando nuestros siguientes episodios para reflexionar en torno a la sustentabilidad y todas sus posibilidades. Se despide de ustedes
Marcela Villar
y Verónica Ibarrola.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.